Queremos contarles hoy la curiosa historia de un libro titulado La triste historia de tu cuerpo sobre el mío. Fue una edición, una autoedición de Marwan y de repente se convirtió en un fenómeno verdaderamente sorprendente. Sorprendente porque incluso en algunas listas, pues un poco extrañas, ha aparecido durante semanas y meses y años, diría yo, ¿no? Y ahora Marwan por fin publica su segundo libro. Estamos hablando de libros de poemas, que se titula Todos mis futuros son contigo. Marwan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
Bueno, yo te llamo Marwan y tan tranquilo, ¿no? Sí, que es tu nombre de guerra.
Sí,
y
eso es. No, es mi nombre también personal, porque soy hijo de un palestino. Bueno, mi madre es de Soria, mi padre es palestino. Ajá. Y por eso tengo ese nombre, que es un nombre árabe.
Sí, que queda muy bien para, de alguna manera, remite a los grandes, a Omar Khayyam.
Sí, Omar Khayyam, eso es verdad.
Oye, decía yo, la curiosa historia de la triste historia de tu cuerpo sobre el mío, que lo he encontrado en listas de revistas del corazón, por ejemplo, durante mucho tiempo entre los más vendidos. Y eso que era una autoedición. ¿Cómo fue ese fenómeno?
Bueno, pasa una cosa, y es que yo soy músico.
Ajá, sí, tienes 5 discos.
Tengo 5 discos y me va bastante bien. Entonces, cuando en 2000, finales de 2011, publiqué mi primer libro, La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, ya tenía un cierto público o una cierta audiencia, ¿no? Tenía miles de personas en las redes sociales y podía promocionar por ahí el disco, compartir poemas, cosas de esas. Pero bueno, vendí unos pocos, no estaba ni distribuido. Vendí 4 ediciones así, de 500 libros y nada. Lo que sucedió fue que hubo un momento que ya me lo autoedité por mi cuenta, después de esas 4 ediciones. Y entonces comencé a distribuirlo y realmente eso, mezclado con las redes sociales, mezclado con el público que tenía, fue como un boom. Y lo cierto es que, bueno, pues hemos vendido muchísimos libros, la gente lo recibe con un amor bestial y es muy sorprendente, desde luego, para, vamos, es que no he colgado ni un cartel del libro en mi vida, o sea, yo por mis redes sociales y nada más. Entonces, sin ningún tipo de apoyo ni medio de comunicación, tener ese éxito y ese cariño de la gente es brutal, la verdad.
Pero fíjate, insisto en lo que he dicho antes, es un libro de poesía,
claro.
Su naturaleza no son los libros más vendidos.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que hay una corriente ahora de jóvenes poetas que venimos, o que nos ha conocido la gente sobre todo a través de las redes sociales, que por donde yo promociono mis cosas, donde mis conciertos, mis canciones. Que lo cierto es que está pegando muy fuerte y no, es que no soy solo yo, o sea, no es por echarme aquí flores, al revés. Es que hay muchos más que por ejemplo, en la Casa del Libro, de los 10 libros más vendidos, actualmente hay 3 o 4 poetas. O sea, está viendo como un auge muy grande de mucha gente joven leyendo poesía y no en toda España. Y lo cierto es que bueno, pues yo soy uno más de ellos.
Bueno, acabas de publicar Todos mis futuros son contigo. Te ha fichado Planeta, que te evita el trastorno ese tener que autoeditarlo y distribuirlo y todo eso.
Sí.
Ahora te lo hacen todo. Y es un libro de poesía, como queda claro. Pero digamos que de alguna manera tú no te sujetas a las normas clásicas de la poesía. Tu verso es libre y va en cada momento como mejor crees que debe ir, ¿no?
Eso es, yo admiro mucho a la gente que rima. Yo rimo en mis canciones, pero necesitaba sentirme más libre. Es lo que me gusta de la poesía, que me da la libertad de escribir un poema sin rima y pueden ser 3 líneas o puede ser 35 páginas, como tengo un poema de 35 páginas también escrito en otro libro. Y sí, me gusta eso, me gusta esa libertad, me gusta que poder jugar que la música la tenga el verso y no la rima y esas cosas, me gusta mucho. Y también hay textos en prosa, que es prosa poética, o sea, hay mucho de todo en ese libro.
Igual la gente va a pensar que fundamentalmente es un libro de poemas de amor y no es cierto. Sí, es verdad que al principio parece que has acumulado ahí los poemas de amor y bueno.
Sí, lo he dividido por secciones. Sí. Entonces la primera es verdad que de amor.
Sí. Seguramente pensando en que la mayor parte de tus lectores pues estaban identificados más con tu poema de amor. Pero incluso en el asunto del amor tú al final acabas pues presentando algunas cuestiones un poco más oscuras, ¿no?
Sí.
La rutina, el desamor paulatino, el aburrimiento, cuando la ruptura.
Eso es. Sí, hablo mucho, bueno, es un libro que tiene muchos temas y igual que hay amor hay desamor, pero también hay la parte intermedia, que es el amor con dudas, ¿no? Pues lo que dices tú, la rutina, la desgana que puede afectar a las parejas, el momento en el que se acaba la pasión. Los miedos también dentro de las relaciones de pareja, hablo mucho sobre eso. Hablo sobre la fidelidad, sobre la infidelidad. No sé, me Hablo sobre la vida en el fondo, que son los sentimientos universales que sentimos todos y los lugares comunes que sentimos todos, amemos o no amemos a alguien. Bueno, y eso es una parte del libro. Luego, aparte, claro, hay mucha poesía social y muchas reflexiones.
No, quería decir que además tu pareja se filtra en bastantes poemas.
Sí, sí, sí. Además, digo su nombre y todo. Sí, o sea, y hablo de su trabajo. O sea, que
ya tienes identificada.
Sí, sí.
Y a pesar de todo, ¿no crees que esa otra parte menos agradable podía perjudicar un poco la percepción que cierto público más sencillo podía tener de tu poesía?
Pues fíjate, es que mi anterior libro, como su título indica, La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, es un libro donde reina el desamor. Mm-hmm. También hay amor, ¿eh? O sea, porque yo siempre meto de todos los libros, pero reina, preside el desamor. Y a la gente, de verdad, ¿eh?, prefiere mucho más los poemas de desamor, no sé por qué.
Somos masoquistas.
Igual nos sentimos más identificados en el dolor que en las cosas buenas, y cuando uno está triste o tiene el corazón partido o está en medio de una relación un poco tormentosa, busca sentirse reconocido y reconfortado en algún poema, yo creo. En cambio, en la alegría la gente se ve menos reflejada.
O si no, no está para poemas cuando está alegre.
Claro, totalmente.
El otro necesita compañía.
Eso es.
Donde también se necesita mucha compañía es en la actual situación sociopolítica, y ahí tú entras un poco a caballo, ¿no? Tal, señalando directamente y diciendo a dónde nos han llevado ciertas cosas.
Sí, sí, vivimos una sociedad en la que se han privatizado las ganancias, por decirlo así, o las cosas sociales. Uh-huh. Y se han hecho públicas las deudas y las pérdidas, ¿no? Entonces, vivimos un momento muy triste. Venía en el avión hace un rato y bueno, ponía que en el periódico que una de cada cinco familias es pobre en este país. Y eso es un drama absoluto, teniendo en cuenta cómo estábamos hace 15 años, el estado del bienestar, etcétera. Entonces, claramente, yo creo que siempre hay que señalar, o en este caso hay que señalar a los políticos, porque han hecho política claramente antisocial. Y claramente para favorecer a las clases más pudientes y para hundir aún más a las clases medias y a las clases bajas. Entonces, claro que hay responsables. Es que es muy fácil hacer una política, y se está viendo en Madrid estos días que ha habido un cambio de gobierno, que directamente han empezado a plantear ciertas cuestiones que llevamos años persiguiendo, y de repente sale otro gobierno y ya se plantean. O sea, es fácil ayudar a la gente, pero hay gente que no quiere, hay gente que quiere ayudar a su gente.
Claro, claro. Pero como te decía, tú señalas directamente, y casi podríamos decir que hay algunos momentos en que, por utilizar el tópico, te duele España, ¿no? Lo mencionas,
sí,
así,
sí, sí, sí.
Que te han hecho y...
Claro, claro, porque, bueno, o sea, no es que sea un patriota en ningún sentido, pero sí es la tierra donde vivo. Y me gustaría que fuese una tierra llena de sensibilidad, llena de ética, y no llena de caciques y de mangantes, así de claro.
Pues no está bien la cosa. Ya, hablas de otras muchas cuestiones. Hay, por ejemplo, una reivindicación de la poesía, ¿no? Tú hablas del poeta y de lo que tiene que ser y de lo que tiene que hacer y su compromiso.
Sí, sí, bueno, de lo que a mí me gusta en la poesía, ¿no? De lo que yo busco, de esa búsqueda en la palabra, de entenderme, de entender al resto, y de que la palabra sea un medio de transporte para llegar a ciertos lugares, y también un punto de encuentro y un lugar para la belleza y un lugar para la diversión y un lugar para sentirnos menos solos. Sí, me gusta mucho reflexionar no solo sobre temas emocionales, sino también sobre lo que nos aportan las cosas, en este caso la poesía o la escritura.
Pero fíjate que partiendo de la propia figura del poeta y de su trabajo y de sus sentimientos, llegas a hablar de la autoestima general, de lo bueno y necesario que es que la autoestima esté bien, ¿no?
Sí, sí. Hombre, uno se hace cantante, poeta, o se pone a crear porque muy bien de la cabeza no está, o tiene el corazón un poco blandito, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues todos mis últimos años están reflejados en este libro. Igual que reflejo mi relación amorosa, pues también reflejo mis dudas, mis miedos, mis desamores anteriores.
Claro.
Pues así también reflejo mi psicoterapia y la necesidad de una sana autoestima para no caer en relaciones tormentosas o para no caer en determinadas cosas que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Que podríamos ser más felices si tuviésemos una educación emocional.
También hablas un poquito del dinero.
Sí, bueno, hay una frasecita por ahí en el poema, hablábamos, ¿no? Que sí, que digo que bueno, que el dinero no hay que esperarlo, que hay que que hay que llamarlo. Sí, sí. Que hay que tener,
lo digo porque actitud. Ahora mismo el dinero es algo soñado, perseguido. Sí. Bueno, por los que tienen mucho, por supuesto, pero por la necesidad de tanta gente que sí. No accede a él.
Lo cierto es que está muy difícil y quizá alguien que en este momento esté pasando penurias económicas lea esa frase y quizá no le haga sentir bien. Pero yo siempre animo a la gente a que traten de luchar por sus sueños y que traten de trabajar en los trabajos que sueñan y que traten de desarrollar sus talentos. Esta frase tiene que ver un poco con eso, con que llamen a esos talentos y vivan de ellos.
Hay un gazapo en este libro.
¿Ah, sí?
Sí, hay en un breve cuento, podríamos decir, que es el alumno preguntó, profesor, ¿cuál es el tiempo verbal
más difícil?
Ah, sí, bueno,
pero es una licencia. Es una licencia total. Lo sé totalmente. Sé que no es... Aunque luego me dijeron que sí era un tiempo verbal porque era infinitivo,
era
claro.
Era infinitivo, pero... Sí, claro.
Pero no. Yo lo sé a sabiendas, es un juego de palabras. Ajá. Sí, totalmente.
No,
totalmente.
Es una demostración más de que verdaderamente tú estás por la libertad creativa sin esas reglas tan estrictas que parece que te sujetan, ¿no?
Sí, hombre, hay que tratar de no ser... A mí me parece que no ser purista y que ser flexible en la vida, en todos los sentidos, es bueno. Evidentemente yo busco que mi escritura y mis poemas tengan una escritura lo más correcta posible y lo más... respetando las normas, ¿no? Porque creo que las normas del lenguaje son muy buenas. Pero es verdad que me tomé esa licencia de decir cuál es el tiempo verbal y luego digo olvidar que no es un tiempo verbal, que es un verbo en sí. Eso es.
Bueno, en cualquier caso, ¿por qué te metes a escribir libros? Si tú ya tenías una carrera como cantante, como decíamos, tienes 5 discos, actúas regularmente, sí. ¿No? ¿Por qué esa necesidad? Es que, de verdad, que a veces trato de explicarme el prestigio que todavía tienen los libros como elemento que dice, ¡buah, he escrito un libro! No sé si ese es tu caso o es que no, que había cosas que no te cabían en las canciones y has decidido sacarlas.
Claro. Bueno, a mí me parece que da mucho más... O sea, me parece que tiene mucho más peso escribir un disco que un libro, la verdad, porque me cuesta más. Bueno, yo he consagrado mi vida a crear. Desde pequeño me ha gustado mucho el arte, no cantaba, pero de pequeño dibujaba, luego me puse a tocar la guitarra y a cantar y a escribir también poemas desde hace muchos años, hace por lo menos 15, 16 años. Y desde hace 7, 8 me lo empecé a tomar más o menos en serio, publicando poemas en mi blog, pues compartí una canción, compartí un poema, compartía una historia, cualquier cosa que sucediera. A la par que empecé a escribir también en el diario de Almería, una columna semanal, que eran columnas de poca opinión y bastante poéticas, me inventaba historias. Y la gente me iba animando a que juntara todos esos poemas o esas historias en un libro. La gente que me seguía en el blog era, bueno, pues la gente que me venía a ver a los conciertos. Y hubo un momento que dije, bueno, pues voy a intentarlo. Entonces me puse a juntar algunos textos, tenía muchísimos, pero hice una selección de realmente qué me satisfacía o qué me convencía. Y me quedé con 12. Y dije, pues me voy a poner a escribirlo en serio. O sea, voy a tomar estos textos como referencia y voy a tratar. Entonces empecé a formarme mucho, porque a mí siempre me apasiona la poesía. Me he formado mucho para escribir canciones, pero no tanto para escribir poemas. Y me apetecía mucho sacar ese impulso de escritor que tengo dentro. Me encanta escribir y me encanta expresarme y me encanta buscarle la vuelta a las cosas. Y me puse ahí durante 9 meses y así escribí La triste historia de tu cuerpo sobre el mío y luego, bueno, pues ya así lo ya he seguido, ya no he parado desde entonces.
Tú no ocultas tus influencias. En La solapilla dices que tú eres cantante casi por Ismael Serrano.
Sí, totalmente.
Y por algunos otros,
sí,
¿no?
Sí.
Pero es que luego en el libro colocas montones de epígrafes de la más variada procedencia.
Sí.
De poetas y de gente que no lo es.
Sí, sí.
Gente que te influencia de alguna manera, ¿no?
Sí, ahí, a mí me encantan las citas y de hecho de muchas citas han surgido poemas o de repente he contado algo y he visto una cita y he dicho, si esto refleja exactamente lo que yo traté de contar y los he unido. A mí me encanta encontrarme citas en los libros, me encantan las frases que otros dijeron para resumir algo que yo sentía o que sentimos todos. Entonces, siempre me gusta adornar los libros con esas citas porque creo que la gente que los tome va a encontrar pequeños tesoros y va a encontrar grandes verdades. Entonces, está llenito.
Hay gente, escritores, que dicen, los poetas, En una línea dicen más que nosotros en 500 páginas.
Ojalá, ojalá.
No sé si es el caso de Marwan, que ha necesitado 200 para contar esto, que es una parte de su pensamiento, es de este momento. Todos mis futuros son contigo. Yo supongo que vamos a tener oportunidad de encontrarnos más veces, que tú vas a seguir cantando y que vas a seguir escribiendo poemas, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá nos encontremos más veces. Desde luego yo voy a seguir creando porque es mi vida, es mi pasión y es lo que me enciende el corazón, la verdad.
Yo, fíjate, solamente por el hecho de haber conseguido que un libro de poemas sea superventas, ya me parece algo tan irreal, algo que hace 3 años no podíamos pensar en ello, que tienes mi abrazo de verdad y mi felicitación.
Pues muchísimas gracias.
Y te esperamos aquí cuando tú quieras. Perfecto. Las puertas están abiertas.
Nos veremos seguro.
Marwan, Todos mis futuros son contigo, está en Planeta. Lo tienen en todas las librerías. Hasta luego.